entrar en tu entendimiento en cuanto a la seguridad del creyente. Yo sé que el calvinista y el libro que recibimos, yo leí esta mañana, y habla de la perseverancia de los santos. ¿Ok? ¿Han oído este vocabulario? Yo no creo en la perseverancia de los santos. Yo creo en la perseverancia de Dios. Por eso yo no digo que creo en la perseverancia de los santos, yo creo en la seguridad de los santos. Porque yo estoy seguro que voy a ir al cielo, y porque Dios prometió, Él persevera conmigo. ¿Ok? Aun cuando yo hago mal, Dios persevera y me continúa salvando. Él nunca llega al día que Él dice, yo me arrepiento de haberte salvado. ¿Ok? Yo estoy seguro donde voy a ir. Y nada ni nadie me puede convencer de otra cosa, porque lo que yo creo viene de la palabra de Dios. En este aspecto, vamos a hablar del día de reposo. Porque en hablar de esto, estamos hablando de la definición. No es difícil decir es un sábado, según la ley de Moisés. El día de reposo es Shabbat. En hebreo, quiere decir, ustedes saben que el día de, lo que decimos día de reposo, Shabbat, es el único día de la semana que tiene nombre. ¿Ok? Es primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, Shabbat. ¿Ok? Aún en su nombre demuestra que es algo diferente que los otros días. Pero también, y lo que se ve ahí en la foto, si no se distingue, si estás preguntando qué será esto, es un kipá. El judío piadoso lleva su kipá a la sinagoga. Si viene a la sinagoga sin su kipá, el rabino le da uno, pero es de cartón. Como para decir, hey, tonto, no olvides tu kipá otra vez. Y ha sido costumbre de los judíos por miles de años. Y nos va a afectar mucho en nuestra interpretación de la Biblia, como cuando dice, si el hombre tiene la cabeza cubierta, no está hablando de llevar un kipá. Si fuera esto el contexto y el significado, entonces el mismo apóstol Pablo le estaría condenándose a sí mismo. ¿Okay? Él está hablando de otra cosa. Y vamos a ver. Otros días, más que el sábado, que eran días de reposo, es algo que tenemos que ver también. La razón por el día de reposo y las costumbres que afectan la práctica del día del reposo. Ahora, entonces comenzamos con una definición, reglas en cuanto al trabajo. Ni se puede buscar comida. ¿Okay? Si tú llegas a sábado, ¿qué comienza cuándo? Viernes de noche a las 6, más o menos las 6, cuando se pone el sol. Si tú llegas a este momento y de repente recuerdas que no tenéis nada para comer en la casa, es prohibido ir al supermercado y buscar comida. Es prohibido. Este es trabajo. En Éxodo 16, versículos 22 a 30, en el sexto día recogieron doble porción de comida, dos comeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió, que era lo que pasaba todos los días, menos viernes. Si uno recogía doble porción domingo, para lunes no pudo comer. Estaba lleno de gusanos y lleno de mal olor. Pero si hacía esto en el viernes, se preservó hasta el final de sábado. ¿Ok? En cuanto a esto, había reglas. No solo no se pudiera buscar comida, no se puede trabajar en ninguna forma. Ni se puede prender la luz en tu casa, aunque tengas luz eléctrica. No se puede. No se puede apagar la luz. Si dejaste la luz prendida y queréis dormir ahora, no se puede apagar. Es tarde. Olvidaste. O como decimos en Paraguay, pillaste tarde. ¿Ok? Ya tenía que haber visto eso antes. Entonces, en Éxodo 20, versículos 8 a 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Algunos en mi iglesia, yo quiero predicarles versículo 9. Porque no trabajen nunca. Todos los días es día de reposo, ¿ok? Seguramente ustedes no tienen miembros así. Solamente en Los Ángeles tenemos los inválidos que no trabajan todo el tiempo, ¿ok? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No olvides de algo. Este no es una profecía. Es un mandato. ¿Ok? Hay que trabajar. ¿Amén, hermanos? Más el séptimo día es reposo. Ahora, si estás reposando todos los días, ¿qué reposo es? ¿Ok? para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quiero decirles algo, y espero que me entiendan. El hombre es como una bestia del campo cuando viene a su cuerpo. Tenemos un cuerpo físico que se gasta. Un día, yo empecé a entender eso. Tenía un motor conectado a un dínamo para producir electricidad en la selva paraguaya. Y yo lo dejé andando 24 horas al día. Y el motor tenía una garantía de 2 años. En 6 meses se quemó todo. ¿Ok? Y yo fui al vendedor y le dije, este motor no me aguantó más que 6 meses. Y él me dijo, ¿y cuánto tiempo estabas usando? Y 24 horas al día. ¿Y no leíste el manual? ¿Para qué es el manual? ¿Quién lee el manual, no? Yo no leo el manual, este es para mujeres, ¿ok? Yo entiendo motores. Y él me dijo, el manual dice que máximo hay que usar el motor 6 horas al día. El motor tiene que poder descansar. Y yo dije, ¿para qué tiene que descansar? Ahora, él me dijo, se le puede hacer 2 años en 6 meses o 2 años en 2 años. Y aun si usas menos que 3 horas cada día, te va a durar como 5 años. Porque el motor tiene que enfriar a veces, tiene que descansar. Yo fui a mi casa y todo el camino estoy pensando, Dios me dio un motor que llamamos el cuerpo humano. Y Dios nos dijo que el motor también tiene que descansar de vez en cuando. ¿No es cierto? Ahora, tú puedes vivir hasta los 70 descansando de vez en cuando, o puedes vivir hasta los 30 pero quemando todo el motor. ¿En qué forma queréis llegar? ¿Ok? Aún el mejor, este era Honda, mejor motor Honda, ¿ok? Porque no era alta, era Honda, ¿ok? Aunque tu motor sea japonés, no te va a durar más tiempo que lo que se puede. Me tenían que poner marcapasos en mi corazón, porque mi corazón estaba yendo muy lento, ¿ok? Y el médico me dijo, no hay problema que tu corazón te ande lento. Si va despacio, vas a vivir más tiempo. Y yo le dije, ¿y por qué? Y el médico me dijo, bueno, científicamente sabemos que hay un cierto número de latidos del corazón para toda la vida. Y uno que tiene latidos lentos no está gastando de balde el tiempo que tiene. Pero me dijo, de toda forma, tú necesitas marcapaso porque los tuyos son demasiado lentos. ¿Ok? Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos hizo no solamente para trabajar, sino para descansar también. Y nosotros sí tenemos que trabajar. Hay los que toman, bueno, si descanso necesito, voy a descansar los primeros 60 años de mi vida y después voy a trabajar. ¿Ok? Esto no. Pero hay que apartar tiempo para Dios. El judío no solo descansaba en el día de reposo, y religiosamente apartó ese tiempo para el descanso, él apartó ese tiempo para adorar a Dios. Hay hermanos en mi iglesia, estoy seguro que esto nunca pasa aquí, que me vienen y me dicen, pastor, ore por mí, necesito un trabajo. Sí, hermano, voy a orar por ti. Y comenzamos a orar todos los miércoles en mis devocionales. Yo estoy orando por un trabajo por hermano fulano. De repente no le veo. Y le llamo por teléfono. Y me dice, sí, pastor, no he podido ir a la iglesia porque agarré un trabajo ahora. ¿O sí? ¿Y un trabajo cómo? Y tengo que trabajar todos los domingos y los miércoles de noche. ¿No había otro trabajo? No, me dijo. Me da pena que oré por ti. Porque vos aceptaste un trabajo que el diablo te ofreció. Ustedes saben que en la tentación de Jesucristo, el diablo le ofreció todo lo que Dios le había prometido. El diablo dijo, échate del pináculo para que todos te adoren. ¿Pero acaso la Biblia no dice que todos se van a arrodillar ante él algún día? Pero el diablo le ofrece antes. Vos podéis tener esto ahora. No tenéis necesidad de esperar. El diablo le muestra todos los reinos del mundo y dice, todo esto yo te doy si arrodillando me adores. ¿Pero acaso Dios no le dijo que Él le va a dar todos los reinos del mundo? Él es rey de reyes. Él no necesita el diablo para eso. Cuando el diablo me tienta, y tienta a los jóvenes de tu iglesia y los hombres de tu iglesia y las mujeres, les tienta con la oferta de tener hoy lo que Dios prometió para mañana. Hoy tú puedes gozar de sexo con esta chica. Cuando Dios te prometió esto para mañana en el matrimonio. El diablo te ofrece. Hoy puedes tener un trabajo. Domingos y miércoles. Claro que no voy a ir más a los cultos, pero es un trabajo. No, es una trampa. El diablo engaña con esto. Y muchas veces nosotros como pastores viendo esto decimos, bueno, a menos que dé tu diezmo. Yo no quiero el diezmo del que está desobedeciendo a Dios. Si él no está listo a poner a Dios primero, sobre todas las cosas, yo aún digo a mi señora, yo te amo porque Dios me mandó amarte. Ella primera vez me dijo, este no es muy romántico. ¿Okay? Porque es gentil. Y yo le dije, puede ser que no es muy romántico, pero si te digo, te amo porque eres muy linda, mañana cuando tengas 70 años de edad, no sos más linda, así no te voy a amar más. Mi motivo en amarte no es porque eres linda, es porque Dios me mandó amarte. ¿Okay? ¿Me entienden? El día de reposo no era para ser más justo. Era para declarar que Dios es primero. Y Él me manda no trabajar, así que yo no trabajo, no porque me hace más justo, no porque soy salvo por eso, sino porque Él sabe que mi cuerpo necesita descansar de vez en cuando, y a la vez estoy mostrando al mundo que mi Dios es soberano. Ustedes saben que los judíos cierran sus negocios. Un judío piadoso cierra su negocio en el sábado cuando hay más ventas. Y a él no le importa. No le importa. Porque él hace esto en obediencia. Y algunos de nuestros hermanos, vamos a ser sinceros, no cierran sus negocios en el domingo para estar en la iglesia. ¿Y cuál de ellos está mostrando que Dios es soberano? Yo digo, a veces tenemos que, aunque no copiamos, y yo no soy sabatista, todos ustedes me entienden, ¿no? ¿Amén? Yo no hago esto. Pero yo quiero mostrar que Dios es soberano en mi vida. Y si yo pudiera dejar de trabajar los sábados como incrédulo judío que era, y no me importaba cuánto me costaba. Yo no dije, este me está costando dinero. No me importa. ¿Qué? Y yo he trabajado desde los 6 años de edad. Y he ganado sueldo desde los 6 años de edad. Y cuando fui a la universidad, yo tenía que pagar mi propia universidad. Y tenía que trabajar encima. Y cuando me casé, tenía que pagar por mi señora y por mí para estudiar. Y tenía que trabajar más. Casi no dormía. Pero si yo podría confiar en Dios y dejar a Dios que Él es primero, los miembros de tu iglesia también pueden hacer lo mismo. Y tu iglesia puede sobrevivir sin los diezmos de los que no quieren poner a Dios primero. Hace poco, bueno, 1994, hubo un... Este es poco para mí. ¿Qué son? ¿10 años? 20 años. Bueno, es poco. Porque la suegra vino a vivir en mi casa después, así que todo es relativo, ¿ok? En 1994 tuvimos un terremoto en Los Ángeles. Cayó mucho. mucha de la ciudad cayó. Supercarreteras, casas. Mi casa fue bien dañada. Una de las paredes de mi casa se movió unos un metro hacia el noroeste. Un metro. Y ahora las propiedades en Los Ángeles, ninguna propiedad está donde debe estar según dice esta línea, etc. Yo le dije a mi vecino, tu casa ahora está en mi patio. Pero con los cimientos y todo. Pero los cimientos al lado occidental de mi casa no se mudaron un metro, se mudaron 1.50 m. Así que la pared está aquí y la casa aquí. ¿Me entienden? Pasando esto, uno puede ya pensar muchas cosas. ¿Ok? Y puede pensar, ok, ya voy a dejar a Dios en segundo lugar, porque tengo que reparar mi casa y necesito el dinero. Y en ese momento me vino a la iglesia, porque la iglesia fue muy mal dañada, el templo. Muchos hermanos perdieron sus casas. Vino el representante de una cervecería y me dijo, tenemos $500,000 que queremos regalar a tu iglesia para reparar el templo y a los hermanos que han sufrido daños en sus casas. Yo le dije, jamás en la vida voy a tomar este dinero sucio. Yo no quiero dinero que es de los sufrimientos de muchas mujeres cuyos maridos vienen borrachos y les pegan, y de niños que no tienen leche porque están gastando sus padres en bebidas alcohólicas. Yo no quiero este dinero sucio. Y él me dijo, entonces tu iglesia va a ser la única que no recibe dinero. Que sea. Y él me dijo, la católica aquí a una cuadra nos tomó el dinero. No me importa. Yo no recibo este dinero. Para nosotros, hermanos, Dios tiene que ser soberano. Y no siempre tenemos que estar mirando el costo. Sí, al judío le cuesta algo. ¿Y vamos a dejar a los judíos avergonzarnos a nosotros, bautistas? ¿De que ellos pagan un precio para servir a Dios y nosotros no? Las reglas en cuanto al trabajo. Hemos hablado de que no se puede buscar comida. No se puede trabajar en ninguna forma. Tercera regla es que no se puede cocinar ni prender fuego en el día de reposo. Encontramos esto primeramente en Éxodo 35, versículos 1 a 2. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajará, mas el día séptimo será santo día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Números, el capítulo 15, versículos 32 a 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Él no pudo cocinar a su maná porque se acabó la leña. Entonces salió a recoger algunos pedazos de leña nomás. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y le pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo, este no es algún loco judío, Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo, toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Solo por recoger leña. No, era por despreciar lo que Dios dijo. Aún, en cuarto lugar, no se puede comprar ni vender. Ni a judíos, ni a gentiles. ¿Qué? Nehemías, capítulo 10, versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, o sea, no solamente en el sábado, sino en cualquier otro día de reposo, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Ahora, Nehemías continúa en capítulo 15, versículos a 13, digo, Nehemías 13, versículos 15 a 22. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Ahora, este siempre era la ley. ¿Qué? En quinto lugar, entre los judíos hay muchos que piensan que aún un médico no debe salvar la vida en el día de reposo. Y se ve esto desde temprano en el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos 10 a 13. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por, conse, Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. ¿Por qué le dijo, extiende tu mano? Sí, era quebrantar la ley. Pero cuando Dios te manda quebrantar la ley, hay que hacerlo. Porque en este caso el hombre mostró su obediencia y su fe. Extendió la mano. Y no es prohibido creer a Dios y obedecerle en el día de reposo. ¿Me entienden? Cristo es Dios. Él tiene derecho de mandarnos a hacer algo en el día de reposo que es contra la ley. ¿Me entienden? Ahora, Él nunca mandó a alguien fornicar en el día de reposo. ¿Me entienden, no? Pero de esto sí. Los sacrificios. Se cortó la sangre sentado a mi pie y ahora mi pie. Ok, ahora se restauró la sangre. Los sacrificios de los días de reposo. Hemos visto las reglas en cuanto al trabajo. Ahora, en cuanto a los sacrificios en el día de reposo, voy a saltar esto. Los sacerdotes fueron mandados a hacer sacrificios. Y a un doble sacrificio, según Números 28, versículos 9 a 15. Como dije, Dios tiene derecho de decirnos lo que debemos hacer, aún en el día de reposo. ¿Ok? Y Él ejerció este derecho diciendo a los sacerdotes que tienen que trabajar en el día de reposo. Y aún más que en otros días. Ahora, la distancia que se puede caminar en el día de reposo. La distancia que uno puede caminar es más de 850 metros. O alrededor de lo que llamamos 1,000 yardas. O más de la medida. ¿Cómo? No había llegado a eso todavía, hermano. Estaba diciendo o más de media milla de distancia, ¿ok? Menos que 1 kilómetro, menos que media milla, más que 1,000 yardas, ¿ok? Se puede ir esta distancia, sin embargo, y poner una tienda, según los fariseos, no según la ley de Moisés, ¿ok? Según los fariseos, decían, se puede ir 800 kilómetros, 800 metros, 850 metros, y después edificar allí una tienda. Y decir, esta es mi casa ahora. ¿Ok? Y de esta casa, entonces, puedo ir otro 850 metros. ¿Me entienden? Para ir doble. Esta era la tradición de los ancianos. Ustedes saben que Cristo siempre rechazaba la tradición de los ancianos, pero la ley de Moisés él respetaba. En este caso, Hechos 1:12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. He caminado esto, no es lejos, ¿ok? Camino de un día de reposo. La Biblia reconoce que hay una cierta distancia que uno puede caminar en el día de reposo y no es trabajo. ¿Ok? No es trabajo caminar esta distancia. Más que esta distancia, es trabajo. Ahora, en este sentido, reglas en cuanto al trabajo. Los sacrificios tenían que hacer en el día de reposo. La distancia hemos visto. ¿Qué tal la sinagoga en el día de reposo? El judío piadoso no se puede manejar vehículo en el día de reposo, ni tener ni ser chofer. No se puede hacer trabajar su caballo, ¿recuerda? Y mi motor en mi auto dice 100 caballos. ¿Ok? Y si yo no puedo manejar y tengo que descansar a los caballos, no puedo decir a otro, a un gentil aún, ser mi chofer en este día. Por eso, y escúchenme bien, porque muchos no entienden eso. Por eso, todos los judíos se mueven al mismo barrio y se ponen a vivir lo más cerca posible a la sinagoga. Porque si están más lejos de la sinagoga que los 850 metros, entonces son prohibidos andar a la sinagoga. Mi tía fue a la sinagoga un día, teniendo 86 años de edad, y un malvado mexicano. Le encontró y le pegó todo, porque quería sacarle su dinero. Pero mi tía no tenía dinero. Era día de reposo. Es prohibido llevar cosas en ese día. Ella no tenía dinero, pero él pensaba que iba a la sinagoga para poner su ofrenda y él le iba a sacar. Nada que ver. El judío no lleva su dinero en el día de reposo. ¿Ok? Y hay varias razones por eso. Dice en Mateo 1, 21 a 31. Marcos, es lo que dije. Ustedes todo oyeron mal nomás. Y entraron en Capernaum a los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Está hablando de Jesucristo. Él entró en la sinagoga y estaba enseñando. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ah, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora voy a pasar aquí un momento, porque quiero que entiendan bien de qué estamos hablando. Jesús entra en la sinagoga y comienza a enseñar. ¿Tú piensas que cualquier loco puede entrar en la sinagoga para enseñar? Si yo entro en tu iglesia, ¿me dejas enseñar? Sí, me conocen, ¿verdad? Espero. Porque si tú entras en mi iglesia, también te voy a dejar enseñar, porque te conozco. ¿Ok? Pero si un tipo entra por la calle, de la calle, y dice, sentate, pastor, yo voy a predicar esta mañana. ¿Qué te imaginas que voy a decir? Le voy a decir, estás confundido. ¿Ok? Le voy a tratar con ternura para emblandar su carne un poco, pero no le voy a dejar enseñar en la iglesia. ¿Ok? Pero hermanos, él entraba en la sinagoga y en cualquier sinagoga donde iba le dejaban enseñar. Él no era ningún indocto. Yo he oído algunos decir, nuestro Señor era sin letras. No, este dice de Pedro, no de Jesús. ¿Ok? Aún Pedro sabía leer y escribir, pero él no tenía doctorado. El Señor Jesucristo era rabino, siempre le llamaban rabí, ¿ok? Maestro. Tú no dices doctor a una persona que es tan ignorante que ni siquiera sabe leer. Mi Señor estudió, y cuando él entraba en una sinagoga, que era su costumbre. Cada sábado él fue a la sinagoga y enseñaba. Y le dejaron enseñar, porque todo el mundo sabía que él era rabino. ¿Me entienden todos? Pasamos a Hechos 15:21. Dice Hechos 16:13-16. Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Ustedes saben por qué van allí a este lugar en el día de reposo y no a la sinagoga? ¿Qué? Cuando los judíos no tienen 10 hombres... no tienen una sinagoga. Escúchenme bien, ojalá que aprendan algo aquí. Ellos dicen, si tienen 10 hombres, automáticamente ellos saben que estos 10 hombres están diezmando, porque no tienen gentiles. Los judíos dan su diezmo. Si tienen 10 hombres, y yo me avergüenzo de decir que en muchas iglesias bautistas no tenemos 10 hombres que diezman. Si tienen 10 hombres, Entonces, con cada uno diezmando, hay suficiente para pagar el sostén del rabino. Uno gana $1,000 mensual, otro gana 500, otro gana 250, otro gana 1,500. Entre los 10 hay una variedad, pero el promedio de sus diezmos es el sueldo de su rabino. Él vive al mismo nivel que todos los miembros de su iglesia. ¿Me entienden? El problema en nuestras iglesias es que no respetamos el diezmo. Y digo por vergüenza, como bautista, que tenemos muchos que son gentiles. Y por eso nuestros pastores no tienen nada. Ellos vienen en un vehículo y el pastor está andando a pie. Si toda tu iglesia viene a pie, entonces tú puedes andar a pie también. Si todos vienen sobre burro, tú puedes ir sobre burro. Pero si todos vienen en vehículo, el pastor también tiene que tener un vehículo. Y si todos viven en una casa como en que yo viví entre los indios, yo estaba viviendo al nivel de los indios. Así que ellos tenían la impresión de que su pastor también tenía que vivir a su nivel, no más alto y no más bajo, teniendo lo mismo que ellos tienen. ¿Me entienden? Yo no quiero vivir más rico que los miembros de mi iglesia, pero tampoco no quiero vivir más pobre que los miembros de mi iglesia. Si los miembros de mi iglesia pueden comprar un vehículo nuevo, que me compren a mí un vehículo nuevo también. ¿Qué? Y mi iglesia siempre me compra el vehículo. Yo tengo que decirles, necesito un vehículo y yo no tengo el dinero. Y ellos se reúnen y dicen, pastor, va, andate a comprarte un vehículo. Ahora yo veo unos miembros de mi iglesia que vienen en una chatarra y veo otros miembros de mi iglesia que vienen en Mercedes-Benz. Nuevo, último modelo. Yo no quiero la chatarra, pero tampoco no quiero el Mercedes-Benz. Quiero estar al nivel de los miembros de mi iglesia. Y con esto estoy satisfecho. Podemos aprender mucho de los judíos. Él tiene que ir al río porque allí se congregaban, eran tan pocos. Allí se reunían, dice, mujeres. No había hombres judíos. Pero se reunían para orar. Igual, aún no teniendo un edificio, no teniendo a un rabino, eran fieles. Y el apóstol Pablo va a ellos para predicarles el evangelio. Muchas veces nosotros pensamos, y ahí estoy hablando, la última cosa, la falta de sinagoga en el día de reposo, ¿ok? Cuando no tenían es porque no tenían suficiente hombres. Pero ellos igual se reunían a servir al Señor. Quizá nosotros pensamos que todo el mundo nos tiene que dar. Que si decimos, no tenemos ricos en la iglesia, así que los pobres no tienen que diezmar. Yo digo que sí. A veces me da vergüenza. Cuando yo era misionero todavía, y todo mi dinero vino de las iglesias para mi sostén, un mes no tenía ni para comer. No me vino ni un centavo. Y yo llamé a la misión y dije, ¿qué pasa? Y no pudimos enviarte nada porque nadie te envió dinero este mes. Y yo dije, ¿vino el rapto y no sabía yo? Porque todavía tengo hambre aquí, ¿no? Los misioneros en el campo de Estados Unidos, muchas veces nadie recuerda de ellos. Y es la verdad. Cuando yo estaba en Paraguay nunca me pasaba eso. Pero en Los Ángeles me pasó. Y no una sola vez. Y comimos todo lo que teníamos en la casa. Y no decimos nada a nadie. Y yo dije a mis hijos, hoy no hay más para comer. Ni una lata de sardinas no había. Nada. No tenía para pagar la luz. No tenía para pagar la amortización de mi casa. Pero yo no dije a ningún hermano de la iglesia. Y yo dije a los hijos, vengan a la mesa, vengan, vengan, vengan. Y vamos a orar. Y mi hijo me miró y me dijo, ¿de qué vamos a orar, papi? ¿Vamos a orar y pedir a Dios que nos dé algo de comer? Le dije, no, vamos a agradecer al Señor. ¿Y cómo vamos a agradecer al Señor si no tenemos para comer? Y yo le dije, la Biblia dice, así que el que come da gracias y el que no come da gracias. Y nos inclinamos el rostro y yo comencé diciendo, Padre, te agradezco. Pero antes de ir más adelante, ¡ting-dong!, en la puerta oigo el timbre. Y fui a la puerta y allí está la familia García. Padre, la madre, los hijos, están todos a mi puerta. Y yo les dije, oh hermanos, qué placer es en verlos. Adelante. Y la señora Carmen de García dijo, pastor, estábamos en el supermercado hoy y vimos los pepinos incondimentados y sabemos cuánto te gusta. Y uno de mis hijos, Salomón, dijo, mire, aquí están los pepinos incondimentados estilo kosher que el pastor tanto le gusta. Y Carmen dijo, ok, échalo aquí y vamos a llevarle. Y yo estoy pensando, no hay casi nada comida en el pepino, ¿no? No tiene calorías. Pero no le dije nada. Y ella dijo, de repente toda la familia está diciendo, y el pastor quiere esto, y el pastor come esto, y al pastor le gusta esto, y el pastor quiere esto. Y llenaron la canasta com coisas para mim e também outras canastas para eles. E dijeron, vamos a llevar esto al pastor ahora. Solo Dios supo. Ellos no sabían que no tenía para comer. Pero Dios sí. Llegaron y decían en el camino, mire, no podemos llegar a la casa del pastor, que es la hora de comida, y quizá él no tiene suficiente para todos nosotros. Así que vamos a comprar comida hecha ya, y vamos a sentarnos y comer con ellos. Y la señora Cartman compró suficiente para nosotros también, sin saber de nuestra necesidad. Muchas veces, hermanos, pensamos que los pobres no necesitan diezmar. Pero los pobres son los que me tienen aquí hoy. Tenemos que enseñarles a hacer lo que los judíos aún hacían. Así que, en la falta de una sinagoga, de todas formas, servían a Dios. Y Pablo fue a este lugar donde él sabía que los judíos se reunían, que no eran suficientes para sostener a un rabino, él fue allí igual. Ahora, en sexto lugar, los diezmos y ofrendas y dinero en el día de reposo. Y no sé para qué puse este versículo, no tiene nada que ver. Voy a tener que corregir esto en mis originales. En cuanto al diezmo, ellos no llevaron el diezmo a la sinagoga. ¿Cómo es que el judío diezma si no lleva dinero? Y otra pregunta que tienes que preguntar es ¿por qué no lleva dinero? ¿Ok? ¿Por qué? Primera razón, porque él no lleva ni en otro día dinero, es porque el dinero es idólatra. Yo tengo moneda aquí. ¿Ustedes lo ven? Y los billetes también tienen imagen. Recuerda que le preguntaron a Jesucristo, ¿se debe pagar los impuestos? Y Cristo dijo, muéstrame la moneda. ¿La imagen de quién tiene? De César. Bueno, daba a César lo que es de César. Esta moneda no se puede usar con Dios. No se puede. Mas daba a Dios lo que es de Dios. Entonces, por dos razones, los judíos no llevan dinero a la sinagoga. Primera razón es porque el dinero es idólatra. Entonces, ¿cómo van a dar su dinero? El rabino les manda una cuenta por correo diciendo tu diezmo por este año es tanto dinero. Ahora el judío mira esto y el rabino a veces se equivoca. Pone que tu diezmo es como si fuera que estás ganando $100,000 y estás ganando $60,000 nomás. El judío piadoso se va a romperse a pagar lo que el rabino dice, aunque era más que lo que es su diezmo. Por dos razones. Primera razón, porque él no quiere avergonzarse y confesar que él no gana tanto dinero. ¿Okay? Segunda razón, porque él dice, yo debo dar más igual, porque es para Dios. Ahora, fuera de que sea idólatra, también es prohibido llevar cosas en el día de reposo. Así que él va sin llevar dinero. Y él manda cheque por correo, porque el cheque no tiene imagen. ¿Me entienden? ¿Y quién es que inventó cheques? Los judíos, para no llevar dinero, que es idólatra. Los bancos con sus cheques era la forma de los judíos de solucionar este problema de llevar dinero. ¿Me entienden? Pero hermanos, ellos son cumplidos. Ahora yo veo en mi reloj que es tiempo de comer. Otra cosa que es importante para el judío. Así que, por favor, perdóname, hermanos, que he pasado las horas, todas las horas hoy. De veras, tengo un corazón que quiere que ustedes aprendan estas cosas. Y para que te sean más útiles, esta noche voy a sumar esto del día de reposo para que entiendan por qué es importante todo lo que he dicho. Por supuesto, la circuncisión hacían aún en el día de reposo. No importa si el bebé llega a los 8 días en el día de reposo, hay que circuncidarle igual. Muy bien, hermanos, voy a orar. Gracias, Padre, te doy por este tiempo y por la paciencia de estos mis hermanos en Cristo que me han mostrado. Gracias, Padre, por tu palabra hoy. Te ruego que tú nos ayudes a entender estas cosas y luego de entender también su importancia cuando venimos a tratar con tu palabra. Ahora te pido tu bendición sobre los alimentos y también sobre la conversación en la mesa, porque te ruego esto en el nombre que sobrepasa todo nombre. El nombre en el cual cada rodilla algún día se doblará y cada lengua confesará. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.